Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible,
qué hermoso es venir a la presencia del Señor y alegrarnos delante del Señor, ¿verdad? Y cantar estas alabanzas que salen de nuestra boca, pero vienen del corazón, y que el destino no es la tierra, sino es allí donde está nuestro Señor. Porque todo lo que hacemos, decimos, pensamos, es para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Esta es una mañana muy especial cuando podemos adorar al Señor. Y muy temprano esta mañana, pensando en que hoy comenzamos un viaje por el libro de Isaías, pensando y buscando la persona y la obra del Señor, y esta mañana yo hice eso exactamente también, ¿verdad? Vamos a escuchar enseguida al Pastor Juan, que nos va a estar predicando sobre este tema tan importante. Y yo pensaba de que, bueno, Isaías fue escrito como 650 años antes de la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Y los padres de la iglesia llamaron el libro de Isaías el Evangelio según San Isaías, porque es Evangelio puro. Es todo lo que tiene que ver con Dios y su obra, ¿verdad? Así que fue llamado ese, y a Isaías lo llamaban el profeta evangelista, porque él latía en su corazón lo que el Espíritu le había revelado. Entonces yo estuve pensando en cuál sería el corazón de la revelación, y me acordé de Juan, que dice que él estaba sentado al lado del Señor y recostó su cabeza sobre el pecho del Señor. Y esta mañana muy temprano yo quise recostar mi cabeza sobre el pecho del Señor y escuchar los latidos de su corazón. Y descubrí que en el capítulo 53 de Isaías, yo estaba escuchando los latidos del, y puse en mi Biblia y en mi nota los latidos del corazón de Dios. Y que en este capítulo es como que escuché que comenzó a acelerarse el pulso, los latidos del Señor, y hacerse fuertes, porque allí es que llegamos al corazón de la revelación. Y escuchen, solamente lo voy a leer para que se gocen esta mañana escuchando el latido del corazón de Dios. Dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo fiel a justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Escuchas el latido del corazón de Dios? Nos amó tanto el Señor que Él mismo ajustició a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados. Él pagó por nosotros. Y nosotros ahora, todo el peso que tenemos que tener, no es el peso del pecado que el Señor llevó, sino el peso de la gratitud, de la alabanza, de la adoración a la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz de Calvario. Aquí están los símbolos, vamos a participar. Como siempre decimos, hay solamente una cosa que te puede impedir participar, y es que no hayas confesado tus pecados al Señor Jesucristo, que no lo hayas recibido en tu corazón. En ese caso, lo que aconsejamos en la iglesia es que pases los símbolos, pero que recibas a Cristo, porque Él ha venido para morir por los pecadores. Y si tú le confiesas tus pecados allí en silencio en tu corazón y le pides perdón, Él te perdonará de todos tus pecados y entrará a ti. Pero si tú eres un hijo de Dios y no has tenido tiempo de meditar, de examinarte, y encuentras que la voz del Espíritu Santo te está diciendo que hay un pecado puntual en tu vida, deja el pan, deja la copa, arregla tu cuenta con el Señor y Él te limpiará de todo pecado. Pero vamos a gozar. Es un momento de gozo, de alegría, pero también un momento de mucha solemnidad. Cuando yo los invito a todos ustedes y a mí mismo a apoyar nuestro oído, nuestra cabeza sobre el pecho del Señor y escuchar la aceleración de su pulsación, porque allí, en el capítulo 53 de Isaías, estaba el corazón de la revelación de nuestro Dios. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú eres. Gracias por lo que has hecho a través de tu Hijo, nuestro Señor. Y ahora, Señor, al partir este pan y repartirlo y comerlo, estamos recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Cómo fue partido, cargado con nuestros pecados. Y cómo su sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos tener entrada a ese cuerpo que es el cuerpo glorioso de la Iglesia del Señor. Te damos gracias, Señor, que todo pensamiento, que toda palabra, que toda canción, que todo sea esta mañana para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos, y la Iglesia del Señor dice, amén. Señor y Padre, con todo el corazón hemos recibido el regalo, la ofrenda tuya por nuestros pecados, por nosotros, Señor, y por la culpa de nuestros pecados. Y te damos tantas gracias. También, Señor, te hemos ofrecido nuestras canciones, nuestra oración, nuestro reconocimiento, nuestra comunión íntima contigo. Y ahora queremos darte esta ofrenda, Señor. Que también lo hacemos de todo corazón para ti. Queremos que tú te agrades al ver la ofrenda que traemos esta mañana de lo mucho que tú nos das. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El solemne momento que tenemos para ofrendarle al Señor, ¿verdad? Es un acto también espiritual. No lo queremos tomar así rápidamente, queremos tomar conciencia de que es un acto de adoración también, entrega de nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Esta mañana, ya antes que salgan los niños, me han encomendado hacer algo muy especial y quiero pedirle por favor a Seferino García, Keila, su esposa, Mariana, Lea y Vanessa, que pasen aquí adelante, por favor. Ya están adelante, pero quiero que vengan aquí adelante. Hace unos 4 años, más o menos, 4 años, recibíamos a esta familia con mucha alegría, con mucho gozo en el corazón, y poco a poco los fuimos conociendo, aunque yo conocía a Cef desde que era un niño, ¿verdad? Conocí a su padre, hice mucha buena amistad con él, trabajó mucho, bendijo mucho este lugar y realmente lo recibimos con los brazos abiertos y ahora, con mucha alegría, pero ahora estamos tristes. No se crean ustedes que estamos contentos, porque tenemos que anunciar algo que es como una mezcla entre algo dulce y algo amargo, como triste y alegre, las dos cosas, o alegre y triste, ¿verdad? Porque Seferino ha aceptado una invitación de la Second Baptist Church San Jacinto, Jacinto City, para ser pastor de jóvenes allí en esa iglesia. Tiene un grupo de jóvenes que no tienen pastor, entonces nos han invitado a ellos para que él sea pastor y que Keila y las niñas se integren y trabajen aquí en esa iglesia. Y esta semana lo supimos y nos dolió mucho el corazón, como le expresamos a Seferino, pero también, como los recibimos con brazos abiertos, también los dejamos ir con brazos abiertos para que el Señor los bendiga y que los guarde. Y también, como dice este pasaje que yo he guardado aquí, que dice: el Señor te bendiga, o les, yo cambié un poquito la Biblia, un poquito allí, el Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Y coseche en esa iglesia muchos frutos para su gloria por esta familia preciosa que despedimos esta mañana. Quiero, mientras que pido a los pastores presentes, que algunos pastores no están, que pasen aquí por favor, porque vamos a orar por Seferino y su familia. Y voy a leer una carta que hemos escrito en nombre de la iglesia, de los pastores, por supuesto, para ellos. Y la hemos dirigido a la iglesia, claro, porque es a donde ellos van. No nos pediste una carta, pero la hemos escrito. ¿Ok? ¿Qué dice así? Apreciados hermanos en Cristo, nosotros los pastores de la iglesia Verdad en Amor les escribimos para informarles que Seferino García, Keila y sus hijas Mariana, Lea, y Vanessa han formado parte de nuestra congregación desde el año 2014. Durante este tiempo nos han demostrado ser personas de excelente carácter, moral y confiable. Hemos estado muy contentos de la presencia de ellos en medio nuestro. Serán extrañados por nuestra congregación. Seferino, Keila han sido miembros activos en las siguientes áreas de nuestra iglesia: Johnny, Escuela Bíblica de Niños y Jóvenes, Ministerio de Registración, Ministerio de Jóvenes y voluntarios en diferentes áreas del Centro Familiar Cristiano. Confiamos que nuestra gran pérdida redunde en ganancia para el ministerio que van a emprender Seferino y su familia en la iglesia Second Baptist Church, Jacinto City. Atentamente por los pastores de la iglesia, verdad en amor, etc. Muy bien, el Señor les bendiga. Ustedes no sabían esto, ¿verdad? Esta semana pasada no lo sabíamos nosotros tampoco, pero sí ahora voy a pedir a los pastores aquí que oren al Señor y pongan esta familia. Creo que Gabriel es como conocido tuyo de muchos años, ¿no? 8 o 9 años. Entonces, pastor Gabriel, usted que lo conoce de más tiempo que yo, puede orar por esta familia, por favor, en nombre de los pastores y de ellos.
Oh, Dios, gracias, Señor, por la vida de Seferino, su esposa, sus hijas, Señor. Y gracias porque como iglesia, como hijos suyos, usted nos manda una misión de alcanzar al mundo, Señor. Y eso es algo que no se queda solamente entre cuatro paredes, sino que es una obra universal y una obra de todo el mundo, Señor. Y gracias porque entendemos que usted es el que pone, el que quita, Señor, en el ministerio según su propósito. Y Señor, por eso es que pedimos su bendición sobre la vida de Seferino y su familia. Señor, rogamos por su dirección, Señor, por su ánimo, Señor, por su protección sobre ellos. Señor, que ahora al emprender esta nueva etapa como familia, Señor, que sea usted por medio de su palabra que pueda consolar sus corazones en momentos de tristeza en el ministerio. Señor, que en momentos donde las cosas van bien, sepan dar a usted la gloria. Y Señor, que sobre todas cosas, pues que usted les enseñe cada vez más acerca de su persona. Y que el resultado del ministerio que ellos harán allá sea en la cercanía que ellos tienen con usted. Guíeles, guárdeles como le hemos pedido, Señor, y gracias porque no es que se acabe una relación, sino que se hace más fuerte, Señor, y es su obra creciendo, Señor, en este mundo. Y por eso le agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Mientras que son abrazados por los pastores de la iglesia, quiero decir lo que le dijimos a Seferino allí el día martes pasado. Los brazos y las puertas de esta iglesia están abiertas para dejarlos ir, pero están abiertas para que vuelvan cuando quieran, a visitarnos cuando quieran. Pero si el Señor les muestra que quieren volver a la casa, bienvenidos. El Señor los bendiga.
Thank you. Dios está aquí, amén. Yo quiero felicitar a toda la congregación en esta mañana, porque en un día tan frío estamos presentes aquí. Y sabemos que cuando venimos a la presencia de Dios, Dios está aquí y Él no viene a perder el tiempo. Él viene para hablarte, para bendecirte, para hablarnos, para bendecirnos, para impartir su bendición con nosotros. Así que al Señor le damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Como hemos dicho, o dijo el Pastor Martín, en este mes estamos teniendo meditaciones sobre la profecía de Isaías y lo que nosotros hemos pensado en Isaías, porque Isaías, como dijo el pastor, es el libro profético que anuncia el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, un hombre comprometido con Dios, con su pueblo, y tiene un encuentro muy especial en la presencia de Dios. En esta mañana hemos estado cantando sobre el trono, hemos estado cantando sobre ese lugar majestuoso. Y cuando vemos a Isaías en esta experiencia gloriosa de estar ante el trono de Dios, vamos a ver cómo Dios trabaja en su vida y en su ministerio. Comienza la Escritura diciendo, Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías. En el año que murió el rey Usías. Aquí lo quiero usar como introducción. Isaías fue uno de los profetas mayores que el Señor utilizó, como dije recién, para guiar a su pueblo. Y el pueblo de Dios, que tenía una característica, que no la voy a condenar, ni juzgar ni condenar, pero tenía la característica de siempre rebelarse, de siempre estar siendo desobediente, de siempre experimentar la presencia de Dios y luego huir de la presencia de Dios. Y aquí pone esta referencia el profeta, porque es algo que marcó su vida. El rey Usías comenzó a reinar cuando tenía 16 años y reinó 50 años sobre el pueblo de Israel. Pero en esos 50 años, desde esa edad preciosa de 16 años, tenemos muchos chicos de 16 años que están allí ahora, ¿no?, recibiendo la enseñanza, la palabra de Dios. Este rey comenzó a hacer lo bueno, lo correcto, y Dios lo usó en gran manera y fue de bendición para el pueblo y creció, y cuando se estableció y cuando fue fuerte, cuando tuvo muchas conquistas, cuando hubo mucha bendición para el pueblo, ¿qué ocurrió? Su espíritu se rebeló. ¿Por qué? Porque entró al templo de Dios, lugar que no podía entrar él, tenía que entrar el sumo sacerdote, y desde ese lugar él salió leproso. Fíjate qué cosa rara, ¿no? Qué cosa, el lugar en el templo de Dios, donde se va para recibir bendición, para estar en la presencia de Dios, este hombre recibe una enfermedad tremenda, la lepra. Y luego es quitado del reinado, lo separan y muere. Y aquí el profeta está muy desalentado. En ese día que murió el rey Usías, el estado de Israel estaba espantoso. No puedo señalarlo mucho porque creo que nosotros estamos viviendo en una época más o menos parecida. Si vas a la escritura, el capítulo anterior habla de que Judá es culpable de la avaricia, del desenfreno, del materialismo, de las normas de inmoralidad. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, de el orgullo intelectual, a los que se dicen ser sabios en sus propias opiniones, y de los aquellos que se creen muy valientes como para tomar mucho vino, porque soy hombre, dice ahí la escritura, hay de los que son valientes para beber vino, de la injusticia, etc. El panorama que Isaías podía ver. Y de pronto, con esta carga, con este peso, con esta realidad de estar conviviendo con un pueblo así, de pronto en el año muere el rey Usías. Y es como que caen de salida. Algunos dicen que muere el rey Usías en ese año. En realidad también le afectó a Isaías que murió de sus funciones y pasó de ser un rey a ser un leproso. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y en ese momento, entonces dice, en ese año, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima, voy a leer hasta el versículo 4. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban y la casa se llenó de humo. Versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hasta aquí por el momento. El panorama de desaliento, la realidad de la soberbia, la realidad del descontrol, está basado en algo muy importante. Que para el hombre, cuando digo hombre, estoy hablando del género humano, no existe el trono de Dios. Para el hombre no existe la autoridad de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando no tenemos una relación o un conocimiento de un Dios poderoso, soberano, santo, justo, tenemos la facilidad de creernos nosotros los señores. Y esto es el mensaje que más ha crecido en esta época. Es el discurso del humanismo, el que tú puedes todo, que tú eres dueño de tu vida, que tú eres soberano, que tú eres dueño hasta de tu condición sexual, de tu género. Tú eres el Dios. Eso estaba pasando. Yo no he leído por tiempo, pero usted vaya a su Biblia y vea cómo empieza el doctor Hugo Banter. El domingo pasado hizo referencia a Isaías capítulo 1 y dijo este versículo, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Esa es la realidad del hombre delante de Dios. Y después dijo, venid luego y estemos a cuenta, la invitación de Dios. Ahora, hemos estado cantando del trono de Dios. Hemos estado cantando de la presencia de Dios, hemos estado cantando de su gloria. Y creo que nosotros, tal como Isaías, para poder realizar su ministerio, tenía que tener un encuentro personal con Dios. No podemos ser la voz de Dios, proclamar la palabra de Dios, predicar el Evangelio de Dios, si no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Si no hemos tenido ese momento de comunión que me cambia la vida, que me cambia mi situación, que transforma mi presente, limpia mi pasado y me manda y me envía a ser la voz de Dios para el mundo. Por eso Isaías tiene este encuentro. Y cuando habla, dice así, vi yo al Señor sentado sobre trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Y luego describe a los serafines. Ahí puedes pasar la siguiente hoja. Ahí está, versículo de 1 al 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Tendríamos que detenernos en cada expresión de esta revelación que tiene Isaías. Porque cada una de esas partes explican por qué él puede luego tener un ministerio tan glorioso de proclamar el plan de Dios, no solamente para Israel, sino para la iglesia y para el futuro. Porque de ese momento cambia la vida de Isaías. Y quiero decirte, no necesitamos tener esa experiencia, pero sí necesitamos reconocer Dios está en el trono. Quiero decir, tenemos que partir de la confesión de que Dios está en el trono, de que Dios reina, que Él está por sobre todas las cosas. Isaías estaba desalentado, Isaías estaba triste, Isaías estaba viendo el pecado que había en su pueblo y también necesitaba una palabra de consuelo. Y cuando el rey es quitado de su lugar y sale leproso, el Señor le dice: no mires a ese rey, mírame a mí, yo soy el rey. Yo estoy en el trono, yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo soy santo, santo, santo. Tiene los serafines que están proclamando la santidad de Dios. Y si vamos a detener un poquito, Isaías es uno de los que más hablan de la santidad de Dios. 25 veces proclama santo, 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 Dios de los ejércitos. Al resto del Antiguo Testamento son menos veces. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro con el Dios Santo que está sobre el trono. Y cuando los serafines dicen santo, 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 está hablando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como cuando vas a Apocalipsis y dice santo, santo, santo. En realidad, en Apocalipsis se repite 9 veces. Lo tenemos 3 veces. Santo, 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 Dios Padre. Santo, 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 Dios Hijo. Santo, 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 Espíritu. Y cuando tiene cuando escucha esta proclamación, cuando ve esos serafines, cuando ve a alguien sentado en el trono, él cae postrado a los pies del trono. Cae postrado. ¿Y qué es lo que ocurre? Él tiene que confesar la confesión de su pecado. Entonces dije, versículo 5, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí. Una humilde confesión, una confesión sincera, una confesión que brota en poder observar la presencia de un Dios santo, 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 de entender que él también era un hombre pecador, hombre de labios inmundos. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Qué es lo que proclama nuestros labios? ¿Qué son las palabras que decimos? Porque las palabras tienen poder. El poder de animar, de edificar, de construir, de bendecir, o el otro poder, de desalentar, de criticar, de juzgar. ¿Por qué puntualiza hombre de labios inmundos? Porque el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, está diciendo: yo tengo un corazón contaminado también. Tengo un corazón que necesita ser limpio, como mis labios necesitan ser limpios. Y además, yo cohabito con un pueblo de labios inmundos. Y esto de labios inmundos, la verdad que a mí me tiene asombrado la forma que se habla en la actualidad. Sin respeto, palabras que hieren, insultos, yo estoy hablando de los medios de comunicación, se naturaliza decir palabras que son horribles como comunes, y como todo el mundo la dice, también lo decimos nosotros. Entonces, a ver, hermano y hermana, iglesia, Dios necesita hombres y mujeres de labios limpios, que tienen palabras que brotan de un corazón limpio. Dios está llamando al profeta, le está revelando su poder, su autoridad, su santidad, y a la vez él siente su pecado, su falta, y se quebranta. Me encanta que el Dios Santo y Poderoso está atento a los de humilde corazón. Él sigue estando en el trono, él tiene toda autoridad, él es justo, él es santo, santo, santo. Ni siquiera somos dignos de que nos mire, pero él se ocupa de aquel que confiesa y se quebranta y se humilla ante el trono de la gracia de Dios. Por eso dice el apóstol en la carta a los Hebreos, que vengamos al trono de su gracia, donde encontraremos perdón, limpieza y el socorro oportuno. ¿Cómo actuó Dios allí para con Isaías? Lo estaba preparando, porque él iba a ser el mensajero. A él le iba a determinar, le iba a encomendar un mandato tremendo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice que, lo vamos a leer, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Qué acto de misericordia del Santo Dios, del Dios poderoso, eterno y justo, a un hombre postrado, humillado, confesando, yo soy inmundo? Pone en movimiento desde el trono de la gloria de Dios un mensajero para que venga y toque, no él, un carbón del altar, y toque sus labios y purifique, y es perdonado tu pecado y quitada tu culpa. ¿Por qué? Porque él iba a comenzar a anunciar el otro sistema que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, de cómo desde el trono de la gloria de Dios iba a descender no un serafín, no un ángel, no con algo como en una pinza un carbón encendido. Iba a descender su precioso y amado Hijo, y iba a venir a ponerse en nuestro lugar para que en la cruz del Calvario, en el altar del sacrificio, donde cae el fuego de la ira de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo, pudiera Él extender la mano, tocar tu vida y tocar mi vida, quitar nuestro pecado y sacar nuestra maldad. ¿Lo crees? Ese serafín hace la actividad, o es semejante, o es figura de lo que ahora hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, el Espíritu Santo es el que toma de lo que es del altar, de la cruz, del sacrificio, de la entrega de Jesucristo, de su sangre preciosa, toma de allí, y con el poder santo viene a la mente y el corazón del pecador humillado y le dice, es quitada tu culpa, son borrados tus pecados. ¿Cuántos dicen yo tengo eso? ¿Cuántos han recibido eso del Señor? Pero yo me asombro, escúcheme, me asombro. No vino un arcángel, no vino un serafín, no vino un ángel. Vino Jesucristo, su Hijo amado. Él mismo se despojó de la grandeza, del trono. Tú dejaste tu trono y corona para mí, para venir a nacer en Belén. No hubo lugar para él allí. El lugar estaba en la cruz. Y era ahí, el del trono, el de la gloria, el santo, el justo, era él. Y aquí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón y habla a mi corazón. Y nos redarguye y nos hace pensar cómo está mi corazón, cómo está mi boca, cómo están mis actos, mis hechos. Porque, ¿sabes? Hay una pregunta para ti, como la hubo también para Isaías. Hay una pregunta. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes? Hay gente que quiere servir a Dios sin haber tenido un encuentro con Dios. Hay gente que quiere hacer la obra de Dios y no entiende que es Dios que tiene que hacer la obra en él. Hay muchos que estamos dispuestos a hacer cosas por Dios, pero no es así. Tenemos que aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hay algo que tenemos que entender, aunque ya salvos y redimidos, tenemos que entender que siempre y siempre y siempre Dios va a pedir que seamos limpios de labios y puros de corazón. Porque Dios no obra, Dios no se manifiesta, el poder de su gracia no fluye si no hay confesión y limpieza, y si la sangre de Cristo no es aplicada a nuestra vida. No solamente para la salvación, es nuestro contacto permanente. Por eso Juan dice que si hemos pecado, podemos confesar. Abogado tenemos para con el Padre al Señor. Y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia siempre de todo pecado y nos libra de toda maldad. Ahora, yo dije recién, los serafines decían: santo, 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 al que está en el trono. Y ahora cuando Isaías pone que oyó la voz de Dios, lo dice de esta manera: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No está diciendo quién irá por mí, quién irá por nosotros, por el Dios Jehová de Israel, por Jesucristo, el Hijo del Hombre, y por el Espíritu Santo. Está afirmando lo que creemos, confesamos. ¿Creemos Dios Padre? ¿Iglesia, lo creemos? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, y creo en el Espíritu Santo. Es el fundamento. Y ese Dios trino, poderoso, precioso, santo, glorioso, que está en el trono, que tiene poder, que tiene justicia, que tiene misericordia, que tiene amor, ¿sabes qué? Te está preguntando: ¿quién irá por nosotros? Dice: recién pude oír la voz de que decía. Antes los oídos estaban tapados. Antes no podía distinguir. Antes podía escuchar la voz del rey. Podía escuchar la voz de los profetas. Podía escuchar la voz de los hombres. Podía ver la miseria de los hombres. Pero ahora resulta que tiene la sensibilidad de poder oír la voz de Dios. Cuando abres la escritura, ¿puedes oír la voz de Dios? cuando clamas y cuando tu corazón está quebrantado, cuando hay un problema, una aflicción, una tristeza, un dolor, una separación, y estás angustiado, te puedes postrar en la presencia de Dios y oír la voz de Dios. La voz de Dios que viene para salvar, para consolar, para levantar, para restaurar, pero también para encomendar. Para encomendar. Mire, yo puedo decir que estoy agradecido a Dios. Y podemos estar hablando, y yo, si puedo bajarme y hablar con muchos de ustedes, podemos estar tanto tiempo dándole gracias a Dios por muchas cosas. ¿Amén? Podemos estar hablando gracias y gracias a Dios. Pero ¿sabes? Dios no quiere solamente que hablemos, sino que seamos su representante, que tengamos una actitud de obediencia. Y Él pregunta, y Él no está esperando. Mira, Él podría decir, bueno, ya viste mi trono, ahora te digo ve. No, Él dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿Sabes qué? La respuesta tuya es voluntaria. La respuesta tuya es solamente si estás escuchando la voz de Dios. Si sabes y confiesas y crees en tu corazón que esto es de Dios, que Dios está en el trono, que Jesucristo es su Hijo, que el Espíritu Santo está entre nosotros, que el poder del Evangelio es para transformar vida. ¿Quién enviaré? ¿Y quién lo va a decir? La iglesia, tú y yo. Cuando nació Jesús, los ángeles dijeron, amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. ¿Qué hizo Isaías? Voy a terminar solamente nombrando lo que hizo, algunas cosas. Por ejemplo, tú vas a Isaías, das vuelta a la hoja. Capítulo 7 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Con nosotros, Dios. Si vas un poquito más adelante, capítulo 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Era puro de labios, ¿verdad? Tenía un mensaje en el corazón. Estaba profetizando. Como dijo el pastor, 650 años antes de que esto ocurriera. El Señor está proclamando la Navidad desde 700 años antes. El Señor está proclamando su avenimiento desde antes que el hombre fuera. Porque Dios, es todopoderoso y está en el trono. Dios es santo, santo, santo. Él es tu criatura, Él es el creador. Todo lo que hay aquí puede desaparecer, pero Dios puede permanecer para siempre, porque Él es santo. Y Isaías recibió una pregunta y Él contestó, venme aquí, Señor. Entonces, ¿qué vas a anunciar? El nacimiento. ¿Sabes? En estos días se llena todo de propaganda comerciales. Y presentan muchos mensajes y regalos para hacer. Y dice, ya está el espíritu de la Navidad. No, cambia esa palabra. Tú eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Puede ser un ambiente navideño. Pero el espíritu de la Navidad fue aquel que vino sobre aquella bienaventurada Virgen María y concibió al Hijo glorioso de Dios. Y vivió en ese vientre por 9 meses el Creador, hasta nacer. Lo anunció Isaías. ¿Sabes qué más anunció Isaías? Isaías anunció cómo iba a ser ungido. Qué raro. El Todopoderoso deja el trono y necesita la unción del Espíritu Santo, porque era perfectamente humano. Y con la unción del Espíritu, y el Señor dice, he aquí mi siervo, mi escogido. Dice, pondré mi espíritu sobre él. El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, viene y mora y posa sobre Jesús. Y es testigo Juan el Bautista y los que estaban con él. Y ese Espíritu desciende sobre Jesús y comienza ahí su ministerio. También lo dijo Isaías. El Señor entra en la sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Traer salvación, traer liberación, traer perdón, proclamar el año de gracia y de la voluntad de Dios. Eso también lo dijo Isaías. Pero sobre todo lo que dijo Isaías fue lo que consideramos esta mañana la cena. El precio de nuestra redención, el precio de nuestra salvación, porque él, afligido y angustiado, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Dios cargó sobre él nuestro pecado y recibió la disciplina y el juicio por el pecado y entregó su vida. También lo anunció Isaías. Y sabes, si no aceptamos estas verdades que son principios, no podemos tener bendición, no podemos tener labios puros ni corazones puros. ¿Qué tenemos que aceptar? Que Dios es santo, que es poderoso, que Jesucristo es Hijo de Dios, que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, que esto es palabra de Dios, que Jesús murió en un calvario, que entregó su vida, que sobre él fueron puestos mis pecados, mis maldades, que él cargó con nuestra rebeldía, sufrió nuestros dolores, pero de él también tenemos salvación, redención, sanidad, liberación y vida eterna por Jesucristo. Pero Isaías no quedó allí. Él supo que con todo esto, dice, Dios quiso quebrantarlo. El santo quiso quebrantar a su hijo, sujetándolo a padecimientos. El corazón del padre roto por cargar el juicio sobre su santo hijo por el pecado que tú y yo cometimos. Pero no queda allí. Dice que resucitará, verá linaje y vivirá por largos días. Y dice que se alegrará de la aflicción y del dolor que sufrió, de la aflicción de su alma. Sabes, tú y yo somos motivo de alegría de nuestro Dios, porque somos fruto de su padecimiento. Eso también lo predicó Isaías. Quiero invitarte a que inclines tu corazón y que tú estés meditando sobre la realidad de la presencia de Dios. Los hermanos que van a cantar pueden pasar. Ahí está, gracias. Y yo te invito que mientras Karina canta, gracias Karina, gracias hermano, mientras ella canta, piensa en esto que va a cantar ella. Ya lo hemos cantado, no hay lugar más alto que estar a los pies. Estar a los pies del trono en adoración. Estar a los pies del pesebre como aquellos, reconociendo el nacimiento de Jesucristo. Estar a los pies de la cruz, recibiendo el perdón. Estar a los pies de la tumba, como aquella mujer que se postró porque Cristo había resucitado. Y allí recibir la bendición de Dios. sentiste aquí la presencia de Dios. El trono de la gracia está abierto, pero nuestro lugar es a los pies de Jesús. Que en este momento puedas confesar: Señor, limpia mi vida. Iglesia, pidamos por limpieza de nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestra conducta, porque así como Isaías conocía de ti, necesitó este encuentro, ahora nosotros necesitamos de ti. Puedes decirlo conmigo: Señor, limpia mis labios, perdona mi pecado, límpiame, Señor, quiero glorificarte y bendecirte aquí postrado a los pies de Jesús. Si tú no le has recibido aún en tu corazón, si crees en Dios pero no lo tienes a Dios en tu corazón por su Espíritu, yo te invito que en este momento, mira, esto no es un recinto en este momento, en este momento es un templo donde Dios está, su Espíritu está, la obra de Cristo está, y te invita y te dice: ¿quién va a responder a mi llamado? ¿Vas a responder hoy a su llamado? Vas a inclinar tu rostro y vas a decir: límpiame, Señor, abro mi corazón, límpiame con tu sangre preciosa, Jesús. Díselo al Señor, díselo a Él desde lo profundo de tu corazón: límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Te recibo, recibo tu Santo Espíritu en mi vida. Te doy gracias por tu perdón y tu redención. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. A Él sea la gloria y la honra. Los hermanos se van a saludar y nos vamos ahí. Pero quiero decirte, hermano y hermana, amigo y amiga, Dios está aquí. El momento de reunión terminó, pero acá está el momento de oración. Cada oración que elevamos aquí llega al trono de la gracia por la obra de Jesús y por la presencia del Espíritu Santo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Entonces no te vayas igual. No te vayas con una petición. No te vayas con una carga. No te vayas sin confesarte ante el Señor. Y si tú has recibido a Cristo por primera vez y deseamos que pase, por favor, vamos a estrechar tu mano y te vamos a dar una Biblia o tener un contacto contigo. Así que, puesto de pie, decimos: gloria al Señor. Y mientras ella vuelve a cantar, si ella canta, ya no queremos irnos, ¿verdad? Mientras tanto, le decimos a Dios: sea la gloria, la honra y la alabanza, el amor de Dios, la paz de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Amén.